Casa Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
El barrio sigue aquí, aunque lo maltraten y lo tengan abandonado. El barrio sigue aquí, a pesar de que no le abren la piojera con gestión popular. El barrio sigue aquí, con recuerdos y miles de historias, con personajes que hoy son leyenda. El barrio sigue aquí esperando que a la Plaza Colón la llamen Comechingón. El barrio sigue aquí, firme, aguantando a los desarrollistas que se relamen, pensando en demolerlo y cambiarle la cara para que llegue el progreso. Un progreso para algunos, más que progreso, negocio para algunos. El barrio sabe que se lo quieren llevar puesto, como se llevaron la chimenea y tantas casonas que albergaban historia. El barrio, vecina, vecino, somos nosotros, que estamos ahí, que nos conocemos, que nos saludamos, nos damos una mano en las malas y compartimos las alegrías. El sistema no quiere que nos juntemos, no quiere que nos solidaricemos, no quiere que reclamemos. Quiere que seamos individuos que consumamos, que seamos un número. Nosotros, cada uno de los que habitamos este territorio, somos el barrio y seguiremos ahí. resistiendo, proponiendo y construyendo. Vecina, vecino, somos el barrio, somos Defendamos Alberdi. Bienvenidos y bienvenidas, comienza a sonar La Chimenea.
Corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta como el viento. Amor de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón. Como el sol, canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar, canta por las voces de los que soñaron. De los que lloraron, canta. Dame tu esperanza, América India, dame tu sonrisa, América negra. América nueva, América nueva, América nueva. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, que brilla como el sol, canta como el mar. Canta por mañana, canta buen amigo.
Vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Y no es raro. Hoy no está ni frío ni calor, está raro.
Cante, don Charlie.
¿A usted no lo llevó el viento? ¿Cómo le va, señor José? ¿Cómo anda?
Muy buen día, don Charlie.
¿Cómo le va, señor Marcelo Ucha, ahí en los controles?
Hola, Marcelo, ¿cómo le va? ¿Nos puede hablar? Venga un minuto.
Un abrazo grande a la. No, si no puede hablar. Parece cartucho el de. Claro.
Eso fue una.
La vamos a saludar también a la compañera Pamela, que está ahí, está recuperándose luego de una fuerte gripe, me contaba recién. Así que bueno, toda la fuerza para que se recupere con esta pachamama.
¿Está con gripe?
¿Quién?
La compañera.
Ha estado complicado, sí.
No me dijo nada.
Pero anda el virus por todos lados dando vueltas. Entonces hay que tomar la caña todo el mes.
Cañita con ruda, como todo dijo bien usted, como lo hizo usted.
No le trajimos a la compañera Pam. Se enoja.
Usted en realidad se le guarda esas cosas. Bueno, aquí estamos empezando.
Es como un remedio.
Sí, mal.
Ah, ¿también está enfermo? Bueno, sí que tiene que venir como teita chiquita. Traerle a todos los que quieran. Le dejo una a la Peti, le dejo una a Marcelo, le dejo una... Y listo.
Petaquita de caña con ruda.
Pero coincidimos que se vino agosto y empiezan los vientos, empiezan los vendavales, cosas que empiezan a volar, que no sabemos qué cosas que empiezan a volar. Yo prefiero ni hablar, mire. Sinceramente, hay cosas que prefiero ni hablar de lo que traen los vientos.
Como bien, cuente ahora, ¿con qué? Se le pegó un pedazo de bolsa de nylon en la cara mientras iba caminando.
No,
se le cayó
la calle de un árbol.
Qué vergüenza.
Pero eso demuestra también, ¿no? Hemos estado hablando un poco de eso también, ¿no? Uh-huh. Vamos a estar hablando un poco de qué pasa con nuestros queridos árboles cada vez que viene un viento.
Tal cual.
Y que eso es falta de mantenimiento.
Falta de mantenimiento urbano. El gran problema de la Municipalidad de Córdoba, de hace por lo menos 20, 30 años, yo creo que capaz los primeros gobiernos democráticos municipales, también tiene sus muertos.
Ya lo vamos a tomar en la ronda de mate. ¿Qué tenemos hoy en el programa?
Y tenemos el número especial de unas chicas compañeras arquitectas. ¿Se acuerda que en una época teníamos las tres compañeras de arquitectura que habían bautizado su número académico callejero como Albertinópolis? Bueno,
¿no?
Vienen unas nuevas compañeras de arquitectura, en este caso otro trío, que hemos bautizado una columna que vamos a ver si la podemos mantener muy espaciadamente para no darles tanto protagonismo. Acá los protagonistas somos nosotros, don Charra, lo sabe usted muy bien. No, Barrio de Barro.
Pues mira.
Cling. Se viene una columna llamada Barrio de Barro.
Qué bueno.
Vamos a estar hablando de arquitectura, de planificación urbana, de cuestiones que tienen que ver con la ciudad y fundamentalmente con la vivienda, la importancia de la construcción en barro, no como algo romántico o snob, sino como una verdadera alternativa para los sectores populares y los sectores más marginales y excluidos. Es algo que es difícil de instalarlo culturalmente, pero es algo que en términos técnicos y arquitectónicos es mucho más económico y práctico que la construcción convencional. El tema es lograr que se instale y que existan instituciones que de alguna manera puedan avalarla y facilitar su construcción. Vamos a estar hablando de eso.
Un tema que tocamos en su momento con Pablo Capitaneri, también vecino del barrio, que
tal
vino.
Arquitecto.
Claro, también anda con estas nuevas por ahí tendencias serias que tienen que ver con el reciclado y con pensar otra alternativa, ¿no? Porque siempre hablo y lo hablo con Pardo, siempre.
Ajá.
Que por ahí, ¿no? Tira esas cosas que uno se le quedan dando vuelta y pasa el tiempo y a los 20 años, ¡tac!, te cae la ficha, ¿no? Pero
a los 20 años le cae la ficha,
de Chernobyl.
Ajá.
O sea, hace 30 años el problema era Chernobyl.
Ajá.
¿No? Que, bueno, todos los radioactivos, era el gran problema, lo nuclear, ¿qué hacíamos con lo nuclear? Hoy en día sigue estando el problema nuclear y aparte, ¿qué le añadimos? La basura. La basura es un problema que no... O sea,
el derroche, el despilfarro,
claro,
de la contaminación.
La gran cantidad de producción de cosas que no tienen límite en esto del progreso ilimitado.
Mm-hmm. Sí, que tiene que ver en realidad, es muy interesante cómo lo quiere abordar usted, don Charras, porque es cierto, el gran problema de la contaminación no es la cuestión de la simple generación de desechos, sino la etapa previa a generar los desechos, que es el consumismo. Mm-hmm. Ese consumismo es el que lleva a la generación de grandes cantidades de basura y que seamos mucho más contaminadores, no solo las grandes fábricas, no solo los estados, sino también nosotros como individuos,
claro.
¿No? Cada cosita que compramos tiene un envoltorio, ¿no es cierto? Y eso muchas veces no puede llegar a reciclarse, ni a hablar de estos aparatos que tenemos, etcétera.
Sí, sí.
Vamos a estar hablando entonces de eso, de arquitectura y de bioconstrucción, y también la idea es abordar de una manera respetuosa y sin abordar los temas, porque sabemos que hay muchas diferencias, profundas contradicciones, que preferimos dejarlas en el tintero, pero sí mencionarlas. Hoy en día se trata un tema
que se ha vuelto importante para la sociedad. Uh-huh. Como decimos, no vamos a emitir opinión, pero vamos a estar mencionando un poco, y sí, tal vez hacer un análisis en términos sociológicos de lo que implica eso, y de la profunda división argentina, en su momento, en algunos documentos del sector de donde vinimos de donde venimos nosotros, política e ideológicamente, se habla del concepto de guerra civil, ¿no? De guerra civil intermitente, como un instrumento de análisis para abordar la historia argentina y el profundo quiebre que se zanja y se atraviesa, bueno, no que se zanja, que se establece y se profundiza en la sociedad argentina cada ciertas épocas o periodos, ¿no? Y me parece que esa hoy, en esta época, se está viviendo un periodo de eso que, por suerte, se da con cierta discusión. En algunos casos las discusiones se vuelven bastante terribles.
Sí, no, yo creo que si bien hay una pseudo discusión para mí en el fondo, uh-huh. porque no se puede abordar críticamente todo el desarrollo, ¿no?, de esto.
Sí. Además de que es muy complejo, ¿no?
Claro, porque aparte, si uno me parece que no es un sí y un no.
No.
No es un sí y un no. Uh-huh. Hay razones valederas y falsas de los dos lados.
Tal cual.
Entonces me parece que debería ser enmarcado. Bueno, pero no, yo dije que no voy a opinar y para no.
Lo vamos a estar mencionando, es un hecho que está ocurriendo, no podemos negarlo. También, bueno, los hechos que tienen que ver con los casos de corrupción y que por suerte le pegan a todos los sectores de la clase política, también vamos a estar mencionando algo de eso. Por supuesto, lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional de Córdoba, están de paro los compañeros docentes. Y,
¿pero cómo es eso que dirigió el rector?
Ah, no tengo idea.
No soy universitario, así que no conozco.
Yo me he desuniversitado hasta que me reciba.
Ajá.
Pero no sabía que estaba de paro el...
Ah, sí,
rector.
Así leí en algún tipo de información.
La realidad es que está abriendo profundos recortes en diversos sectores, y eso, más allá de los posicionamientos políticos, genera incomodidades en todos los sectores, ¿no?
¿Tenemos sorteo hoy?
Hay sorteo, está el sorteo de la pizza. Hemos tenido ahí un pequeño chisporroteo. Me voy a tener que pedir unas disculpas a la ganadora pasada, a Luis Escobedo, que fue y no le quisieron dar la pizza por problemas que tienen que ver con Josécito Aidar, que no transmitió en su momento que habían ganado. Pero bueno, vamos a seguir con los sorteos, van a estar los sorteos. Así que, Luis Escobedo, seguí llamando por los sorteos. Te quiero pedir personalmente disculpas. También, otra cosa que vamos a estar charlando tiene que ver con
que darle la pizza.
Y va a haber que darle la pizza, sí, no queda otra. Me parece que se lo voy a pagar yo.
Hay que llevársela a la casa.
Bueno, ahí, Marcelito, pásame la dirección, voy a ir como repartidor de,
claro,
moto.
Como delivery.
Delivery. Lo que sí, este delivery es un delivery medio especial, le va a pedir un par de porcioncitas de pizza, y si tiene una birrita en la heladera, entonces la compartimos. Toma confianza el repartidor. En fin, otro tema. Charro no sabe dónde meterse. También vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido con la muerte de dos trabajadores de la educación y que tiene que ver con el vaciamiento eterno de la educación, y por supuesto con realidades que tienen que ver con el barrio, la caída de un árbol, lo que está ocurriendo con la piojera, las hipocresías de la municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con una musiquita y seguimos. Queremos dedicarle este tema a todos nuestros hermanos nicaragüenses.
Tenemos que decir los teléfonos, ¿dónde va a
llamar? Uy, don Charro, dígalo. Vengo medio...
3515-938-664, pueden mandar WhatsApp por ahí para participar por la pizza, mandar un saludo, alguna crítica o algo. Repetimos, 3515-938-664. Y si no, pueden llamar al teléfono de la radio, 489-3929.
Canción urgente para Nicaragua. Ahí se están viviendo situaciones terribles y que también en algún momento las abordaremos geopolíticamente. El fin de una época, el inicio de otra. Vamos a ver qué pasa en Nicaragua. Esperemos que por lo menos dejen de asesinarse entre sí. Canción urgente para Nicaragua, Silvio Rodríguez, Himno a la Revolución. Ya volvemos.
Señal a la gente, el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga.
cuello al obrero, con que el águila acaba por el cuello al obrero. Se ha prendido una hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por eso moría, y que viendo este día como espectro del monte jubiloso reía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ahora el águila tiene su dolencia mayor. ¿Qué carajo le duele? Pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa manera le justicia y cariño no se afila su escuela. Andará Nicaragua su camino a la gloria. Andará Nicaragua su camino a la gloria. Porque el juez entre sabia la que hizo su historia, porque es sangre sabia la que hace su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano que ahora sangra contigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Andará Nicaragua. Andará Nicaragua, ¿cómo no? Andará Nicaragua, sí. Andará Nicaragua. Andará Nicaragua. Andará Nicaragua. Andará Nicaragua.
Seguimos en el semanario radial de la lucha barrial. Somos acá bien localistas. Somos negros, cuarteteros y cordobeses, pero también nos gusta abordar temáticas de problemática internacional. Y en Centroamérica vienen ocurriendo hechos. Bueno, el otro día ocurrió un hecho medio raro, ¿no? Lo que pasó en Venezuela, ese dron que explotó. Todo, bueno, en fin, está complicada la situación ahí. Hay 4 millones de autoexiliados, ¿puede ser?
¿4 así millones? Dicen, más.
¿4? Sí, yo las cifras, así como cifras que hemos escuchado.
Pero sobre... hay una realidad que es incontrastable. Uh-huh. No lo digo porque, yo como siempre digo, para opinar más hay que estar en el lugar, sí, y mucho tiempo. Digamos. Uh-huh. No se puede ir una semana, claro, y emitir juicio. O sea, uno debería estar viviendo ahí, trabajando ahí, sabiendo verdaderamente qué pasa, porque si no tocamos y oír.
Tal cual. ¿Ah?
Y no nos podemos apegar a dogmas o cuestiones, a que uno más vale que... Que hay cuestiones que uno dice, bueno, pero hay una realidad que es incontrastable. Uh-huh. Vos vas a Buenos Aires,
sí,
y en todos los negocios está lleno de venezolanos.
Acá en Córdoba también.
En Córdoba hay muchos, pero no como en Buenos Aires. Buenos Aires, yo anduvimos en Recoleta, anduvimos en Once. En todos lados, la gente que está trabajando, muchos venezolanos, sí, muchísimos. Sí. Hay colombianos, hay senegales, pero los venezolanos impresionantes. Uh-huh. Ah, y así... Me contaba, tengo una prima que bueno, ellos se fueron, están en Chile, y me contaba vez pasada que esto de cómo los discriminan, tanto en Venezuela como con Perú, que no pasa lo mismo en Argentina. Dice que en Argentina son mucho mejor tratados.
¿A los colombianos?
No, a los venezolanos.
Ah, dice que peruanos en Chile, dices.
En Chile, pero y los peruanos que los maltratan ahí en ha habido varios problemas ahí entre... Bueno, propio de esto, sí, que ustedes se enfrentan pobre contra pobre.
Sí, además de la
en
movilidad.
Esto me quedo con el trabajo, claro, de uno,
exacto,
¿no?
Exacto,
y
todo lo que sale se reproduce en todos lados.
En todos lados, la que movilidad. Es lamentable que pasen esas cosas.
La movilidad social y las migraciones suelen generar esos, exacto, conflictos, ¿no?
Y se vuelven el chivo expiatorio. Es el blanco fácil para que digamos, darle la referencia a los problemas que hay, ¿no? La causa de los problemas.
Tal cual. Algunos saluditos. No, Raúl Mazón dice: ya lo sintonizo, compañero, ahí a las 8:00 de la madrugada. Yami dice: hola, buen día, nos saluda, nos manda un abrazo. ¿Qué otro mensaje hay? Aquí la Agu Grosso nos manda unas palmas aplaudiendo. ¿Qué más? Bueno, ahí llamó Luis Escobedo, se comunicó.
Ah, cierto.
Y nos pide la información de Espacio Verde. Verde. Sí, ya vamos a estar buscando algo de eso. Fabián Cid, ahí fue el tema, querido Fabián Cid, el tema de Canción Urgente para Nicaragua, llegó. Buen día, los estoy viendo por YouTube. Hola, gran hermano. Ay. Espero el tema o sigo escuchando, a ver si me lo pasan algún día. Aymara Man, viene ahí, Aymara, se ve que escuchó el tema finalmente. Querido Fabián, dedicado a usted, compañero Pochoclo.
¿Tenemos novedades o no tenemos novedades con un nuevo auspiciante del programa?
Hay un nuevo auspiciante, ¿no?
Sí, sí,
¿una
sí.
zapatería? No.
No es zapatería.
A ver.
Es un poquito más que una zapatería. Ah. Es un taller de calzado.
Taller de calzado.
Así que bueno, desde acá le vamos a agradecer al taller de calzados y accesorios que está en la Avenida Santa Fe 237.
Avenida Santa Fe 237, esto es al frente de la central de policía, ¿no es cierto?
Es. Claro, es al frente de la central de policía. Bueno, ahí decía que era más que una zapatería porque bueno, van a encontrar ahí cambio de bases, arreglos de camperas, uh-huh. arreglo de cierres, venta de accesorios.
Entonces, si te rompe un bolso, puedes llevar ahí el...
Claro, no es solo zapatería, es un taller de calzado y costura, ¿será? ¿Están los horarios? ¿Tenemos los horarios?
Sí, sí. Abre de lunes a viernes de 9:30 a 21:00 y los sábados de 10 a 18.
Ahí va.
De corrido.
Agradecer también, ¿no?, a este comerciante que se
comercio,
suma
amigo.
A la grilla ya de anunciantes.
Sí,
porque vamos
creciendo la grilla.
Muy bien.
Campaña solidaria, los amigos de la chimenea, sería algo
solidaria.
Así.
Solidaria.
Para decir algo.
Claro.
Campaña comercial, no sé qué quiere que diga. Acá hay una verdulería que no veo que aporte mucho. Bueno, por lo menos una lechuguita, un bolsón verdulero.
¿Podemos cambiar de tema?
Bueno, sí. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. También tenemos, recordamos, los sorteos de la pizzería El Barcito. Ahí estamos sorteando una pizza semanal. Esta pizzería queda ahí en Colón 1478, otro comercio amigo que ya fue de los primeros en acompañarnos el año pasado y hoy retomamos esos sorteos de pizza. Oscar Álvarez también nos manda un saludo. Gracias, compañero, por la memoria. José Ponte manda unos saluditos aquí. Y bueno, ya parece que ha llegado el número central de las invitadas que teníamos. Don Charras, ¿qué tiene para contar? ¿Alguito sobre el barrio? ¿Qué pasó ayer?
Se cayó un árbol.
No me digas.
Se cayó un árbol. Empezaron los vientos y se cayó un árbol, ¿no? En la Plaza Cisnero.
Uh-huh.
Y más allá, bueno, los árboles en algún momento se caen, como todos nos morimos, o sea, eso está más que claro. El problema es que, como la propia municipalidad ha reconocido, porque estábamos viendo que en julio salió un informe y un relevamiento de todos los árboles que están en malas condiciones en toda la ciudad, no solamente en el barrio. O sea, hablamos esto, ¿no?, de lo que es la forestación. O sea, la forestación no es solamente poner un arbolito. Acá hubo un intendente, don Américo Martí, que fue recordado por eso, por poner los árboles. ¿Vos te acordás, Marcelo? De Martí. El intendente Martí, que ponía un arbolito en todos lados.
Sí, ¿se acuerdan?
Lleno de árboles.
El símbolo de él era...
Claro,
arbolito,
sí. Regalaba árboles por todos lados. Bueno, particularmente, por ejemplo...
Una política de Estado más sana.
En toda la cuadra de Alas Argentina pusieron unos arbolitos, que hoy son árboles enormes. Ya. Pero ese árbol también hay que cuidarlo. Hay que mantenerlo, hay que podarlo. Y esa es tarea de la municipalidad.
Uh-huh.
Justamente, y que entramos de nuevo en esta lógica, ¿no?, de lo que se terceriza, de lo que no se... Al no haber políticas claras, y empieza con esto, ¿no?, de que se lo tercerizamos con este, lo tercerizamos con aquel. Hay épocas para podar los árboles, hay épocas para regarlos. Particularmente la Plaza Cisnero no tiene agua, por ejemplo.
Uh-huh.
No tiene agua, o sea, no tiene un pico.
El cual, algo permanentemente vos anuncias.
Si vos te pones a fijar, uh-huh. cada vez como que se va haciendo más pozo. Porque la tierra se va como esparciendo.
Sí.
Entonces eso hace también que ese gran árbol, un árbol que quizás sea ancestral, si querés, no sé si ancestral, pero que tenía muchos años ahí. Recordemos que ahí había un asentamiento y muchos de los árboles que quedaron son de esa época. Y evidentemente había una falta de mantenimiento, de alguien que vea ahí qué está pasando. Es una muestra más del abandono, ¿no? Por ahí, ¿qué pasa?
Tal cual.
Gracias a Dios que no pasó nada, digamos que no pasaba nadie caminando ahí, porque también es un riesgo, ¿no?
Y sí.
Y otra cosa que apuntaba un vecino, ahí en la página de Fernando Malo, y que yo también lo vi en su momento, pero pensé, yo lo vi el domingo a la mañana antes de entrar a trabajar,
sí.
Que estaban ahí, pensé que lo estaban podando, en Chubut y Colón, donde hay un nuevo emprendimiento ahí de Reyán Pilay.
Sí, ya no es tan nuevo, ya viene avanzado, ¿no?
Bueno,
¿no?
Bueno,
al frente
está,
de la lomitería.
Ya está habilitado, al frente del 348, sí. ¿No? Y esa gente taparon una vereda aproximadamente más de un año, fácil. O sea, vos para baja tenías que... Era todo un lío.
Claro, cierto.
En esto, ¿no? Del tránsito, cómo dificultaba.
Uh-huh.
Y ahora sacaron un árbol que había ahí desde hace mucho tiempo.
Un arbolazo en la
Un arbolazo que había. Lo sacaron. Ah. O sea, no se tuvo en cuenta de dejar, bueno, che, a lo mejor... Corremos un metrito y lo dejamos,
claro,
porque
sí.
está comprobado
verde.
Que el verde, uh-huh. porque nos vamos convirtiendo en la jungla de cemento, cada uh-huh. vez más la jungla de cemento. Entonces, está comprobado que cuando hay vegetación y que tienen que ser árboles, usted que es geógrafo,
sí.
lo sabe mejor que yo,
sí.
La temperatura ambiente se reduce uh-huh. muchísimo,
tal
¿no?
cual.
Y donde hay mucho cemento, no. Entonces, después nos quejamos, ¿no? Que bueno, que hay mucho gasto de luz, que hay esto, aquello, pero tampoco tenemos un plan integral qué vamos a hacer con los
árboles. No, ni a palo.
Es parte de la de así.
Uh-huh. Hay, de la de así. En la planificación urbana, en los estudios de planificación urbana y en la geografía también se habla de la famosa isla de calor. Las islas de calor son espacios bastante, que se forman en los cascos céntricos de las principales ciudades. Las áreas céntricas de las ciudades suelen tener por lo general entre 2 y 5 grados más de temperatura que la periferia de la ciudad, e incluso en algunos casos más temperatura, tanto en el invierno como en el verano.
Y donde no corre el aire.
El aire, y justamente no hay vegetación, sino que está todo concentrado en el
cemento. El aire acondicionado en estos edificios de Alberdi uh-huh. es de suma utilidad. O sea, no podés, si no tenés un aire acondicionado, no podés respirar en una pieza.
Tal cual.
No podés respirar. Exacto. Porque, digamos, la cantidad de calor que se acumula, ¿no? Entonces, son las nuevas, lo que va sucediendo, las nuevas problemáticas uh-huh. que vienen sucediendo. Y esto, ¿no? Que uno ve las ciudades que no tienen árboles, que no tienen espacios verdes. ¿Cada cuánto hay espacios? ¿Cuál es el espacio verde que tiene Alberdi en sí? Uh-huh. ¿La Plaza Cisneros y qué más?
¿Y cuál es la Plaza Cisneros? Y la zona más
Cisnero y la plaza de Comechingón, la de Colón, después
la plaza Comechingón.
No hay mucho más.
Algunas plazoletas, pero.
Sí, decir, pero digamos.
La costanera.
Y guarda.
Tenemos la dicha de tener la costanera.
Y guarda porque
es algo.
Por ahí hablando también de lo que es esto de los. De, viste que en algunos lados que quedan muy bonitos, que nosotros lo hemos intentado hacer ahí en la casa esa que recuperamos el basural, de poner macetas. Que estaba leyendo y no es lo mismo. El árbol, uh-huh. que una vegetación de esa puesta así vertical que se le ponen,
¿sí?
que queda lindo, que ayuda, pero no es lo mismo que el árbol.
Claro, el árbol
genera un montón de cosas, digamos, y bueno, no se lo está teniendo, digamos.
Planificación urbana con Don Charras, acá uno de los compañeros que integran la multisectorial Defendamos a Alberdi, verdulero de oficio, docente de profesión. Verdulero de oficio, docente de profesión.
¿Qué oficio? ¿Qué oficio el de verdulero? Algún día vamos a hablar del oficio de verdulero.
Don Charra.
Sí, hagamos temas.
Es complicado ese verdulero.
Yo quiero que hagamos
cotidiano que está ahí, ¿no?
La columna del verdulero y escuchar Connie la Tuquera. Verdulera de mi sueño.
No. No me pongas usted.
Vámonos más con una musiquita. Ya se nos viene Barrio de Barro. Escuchamos a los chicos Orly, ¿puede ser? Ahí, Don Charra.
El candombe cordobés, que nombra todos los barrios de Córdoba.
Un tema que quedaba pendiente, alto tema. El candombe cordobés, llévatelo nomás, Marcelito.
El candombe cordobés tiene un ritmo sin igual. Ha nacido en capital, en mi Córdoba natal. Es de origen popular. Vamos todos a cantar. El pum pum del tamboril, estos chicos candomberos que alegres se ven bailar. Alto Alberdi, San Vicente, Bellavista, Yabezú, Alta Córdoba, Las Palmas, Barrio Acosta y San Martín, los Naranjos, Nueva Italia, las Barrio de la Bahía. la chispa de la dota que marcando el compás. En el cerro de la Rosa lleguen a Barrio Colón, Ayacucho, Villa de la, Barrio Firpo y Sumarán. Las pionetas, Villa Oriquita, las Manuelas bailarán. Al tuntún del tamboril le vamos todos a cantar. ¡Sí! Cordobés, tiene un ritmo sin igual, han nacido en capital, de mi Córdoba natal, es de origen popular, vamos todos a cantar, el tuntún del tamboril, de estos chicos candomberos que alegren se ven bailar. Comercial, Corral de Paloma, Donald Rosenal, 7-11, Montecristo, Barrio Junior y Palmar. El tuntún de tamboril le vamos todos a cantar. El candombe de mi docta, el candombe popular. Alto Alberdi, San Vicente, Bellavista y Yapetún. Alta Córdoba, Las Palmas, Barrio Acosta y San Martín. Los Naranjos, Nueva Italia, las Barrio bailarán. Con la gracia de la docta que marcando baile con paz. El candombe con los robés tiene un ritmo sin igual, han nacido en capital, de mi Córdoba natal. El candombe cordobés tiene un ritmo sin igual, han nacido en capital.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberdi en una mañana rara. Yo sigo diciendo que el clima está raro.
Y ya empezó a ver. ¿Y qué pasa ahora?
¿Y cómo está raro? Es raro que me voy.
Tiró la bombita de humo.
No, me voy. Gran escape. Me voy. Tengo que ir a arreglar unas cosas de la verdulería, justamente en esto del oficio verdulero.
Claro. Me parece
es
que
muy extra.
Tiene que ver con nuevas noticias.
¿Vos sabés que hay una cosa?
No.
No diga nada, porque de después me retan a mí.
Así que queda todo en misterio.
Nada.
Vamos a. Bueno, así que lo dejo en buenas manos.
Sí, por supuesto.
Usted ya se hace cargo.
Ya tenemos las invitadas que han llegado.
Y por favor, llámelo a Chito.
Ah, sí, apenas termine. Ah, ¿quién? ¿No estamos anotando los sorteos?
Para... Yo le voy a recomendar una cosa a la gente.
A ver.
Las empanadas árabes, los arcitos. Qué rico que son. Riquísimo. Y el café también está bueno.
Ya vamos a tarde. Ya vamos a tener que. Tenemos que volver ahí a comer. Nunca hemos ido.
Yo llevo siempre. No soy de salir mucho a comer, pero cuando puedo una vueltita, vamos a ir al arcito. Está bueno.
Es cierto, sí. Está bueno. Sí. Bueno, don Charro, ¿lo vamos a extrañar? ¿Se nos va?
No, me voy por hoy. Ya volveré.
Seré. Es gran evitista.
Le dejo el mate.
Sí, yo me hago cargo.
No me va a robar el mate.
¿Se acuerda cuando quedaba acá en la radio y había que volver a buscarlo?
Una vez llegó el termo que era de acá.
En vez
de
¡ay, eso fue lo que pasó!
Diego se ríe, Marcelo, ¿se acuerda todavía?
Un embol.
Una semana sin termo en la radio.
Un embol.
No, bueno, les saludamos a la audiencia. En serio, me tengo que ir por problema de trabajo.
Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene, le digo a la gente, a ustedes, y bueno.
Seguimos.
A las invitadas que están acá, que ya las van a presentar. ¿Qué pasa por ahí?
Me parece que Marcelo, hay que despedirlo con un tema. No tiene Connie la tuquera ahí, 10 segunditos. No le gusta.
No es que no me guste.
¿Está ahí? Llevaste los 2 segundos. ¡Chao, don Charra!
¡Chao, don Charras!
Si te casaras conmigo, verdulera de mis sueños, compraría todos los días 20 kilos de tus besos. Yo te veo sonreír cuando paso por tu puerta, pónganme la fruta cara y yo mis besos en oferta. Verdulera desdichada, yo quisiera que me beses entre cajones de kiwis, de tomates y de nueces. Y si el destino nos quiere separar, en mi cajón de manzanas yo te llevaré a pasear. Y si el destino nos quiere ver feliz, sube el cajón de manzanas, fue comprado para ti. En
charlemos un ratito.
Verdulera de mis sueños,
yo te contaré un cuentito.
Verdulera de mis sueños,
tú me tomarás la mano.
Verdulera de mis sueños,
yo me pondré colorado.
Verdulera de mis sueños,
yo quiero que estemos juntos.
Verdulera de mis sueños,
jugará a las escondidas.
Seguimos en la chimenea, se nos fue Don Charras, el verdulero de mis sueños. Más que de mis sueños y de mis pesadillas, ¿sabes cómo me hace soñar pesadillas, Don Charra, a veces? Y ni hablar la mara.
Tiene su carácter.
Aprovechamos y le sacamos el cuero. No se ha ido encima. Seguimos en la chimenea, programa 211, no lo habíamos dicho. Ducentésimo programa
no es décimo primero.
De la chimenea radio.
No es décimo primero.
No, creo que algunos dicen décimo primero, pero en realidad es un décimo.
Un décimo, duodécimo,
y a partir de ahí décimo tercero, décimo cuarto. Así bien. Que, ducentésimo, ordinales.
Ordinales, aprendiendo a numerar ordinalmente.
Con... tal cual. Ordinariamente no, ordinalmente.
Ordinalmente.
Bueno, estamos acá en la chimenea finalmente con unas invitadas. Estamos con... Ana Rocío y Rocío, Ana Mongilner, Rocío Maldonado y Rocío
López.
López Arzuaga. Doble apellido, ahí no sé de qué se tratará.
Y reivindicar los apellidos de las madres.
Por supuesto, ¿no? Siempre. Sí. Siempre.
Aquí en un sentido inclusivo el tener el doble apellido.
Bueno,
totalmente.
Bueno, en el resto de Latinoamérica el doble apellido se lo usa.
Claro.
Acá en la Argentina hay una cuestión de negar.
Como que estuvo mucho tiempo asociado a las elites, ¿no?
Tal cual.
Como,
exacto,
no soy una
eso,
elite para nada.
Para nada.
No, claro.
Para nada. Yo también soy Aidar Martínez y Mioca. Bueno, bienvenidas chicas, ¿cómo les va?
Muy bien.
Primera
muy
vez
bien.
En el programa de radio.
Sí.
La compañera Ana estuvo en la peña, en la mítica y legendaria peña de los 200 programas de la chimenea.
Sí, sí.
Ahí.
No gané ningún premio.
Pero estuvo peñando.
Bailando, seguro.
Sí. Agitando las patas. Bueno, chicas, bienvenidas. Estamos en Barrio de Barro, una columna que estamos inaugurando. El pretexto es hablar de bioconstrucción, o más que el pretexto es el objetivo. Y el pretexto, en todo caso, sería abordar un poco una problemática central que tiene que ver con la ciudad, con el país y también con una realidad mundial donde la población urbana cada vez crece más y donde las problemáticas urbanas afloran de una manera más intensa. Tenemos acá un temario que la idea es ir tocándolo en este programa y en sucesivas invitaciones que puedan venir, pero la idea sería empezar a hablar de la cuestión del déficit habitacional, ¿no? ¿En qué consiste esta idea del déficit habitacional y por qué es importante pensar nuevas formas de construcción a partir de la imposibilidad del acceso a la construcción propia o digna de una vivienda, ¿no?
Claro, todo hace como nace de, en primera instancia, la dificultad de la de poder tener un trozo de tierra, un cacho de cielo, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de ahí estamos inmersos en unas lógicas mercantilistas súper perversas que, bueno, desencadenan como toda una marea de...
Sí, toda una problemática social, sí, digamos, muy grande, como dice acá Ro, digamos, es un problema, y como decías vos, no es un problema mundial, pero que también se acentúa mucho más en los que se, en estos países que se
Periférico.
Llaman, subdesarrollados,
claro.
En Latinoamérica especialmente también, uh-huh. Esto de no tener la tierra, pero en todo caso, en el momento en el que tenés la tierra, digamos, cómo accedes también a poder construir
uh-huh.
A todos, también, digamos, las lógicas habitacionales que hoy en día existen. Cómo va creciendo la ciudad, si uno empieza a leer también todos estos parámetros, te empezás a dar cuenta que en realidad las ciudades que nosotros habitamos son para unos pocos.
Uh-huh.
Y además de eso, como yo siempre me sorprendo de Argentina, digamos, durante el movimiento moderno y la modernización, como que Latinoamérica se empieza a reivindicar. Bueno, Brasil vuelve a sus raíces, a sus orígenes. Brasilia inventa la arquitectura carioca y Argentina siguió viendo siempre
para
el
afuera.
Modelo eurocéntrico
uh-huh.
y se alejó de la base de sus raíces. O sea, a ver, los anavirones, los comichingones construían en barro y no estuvo y no está tan lejos, no hace tantos años de eso.
Uh-huh.
Totalmente, sí, de hecho, justamente que estamos acá en Alberdi, digamos, el histórico pueblo de La Toma, tenemos acá un montón de descendientes y gente, parte de la cultura comichingona, y nosotros no sabemos nada, claro. O sea, en las legal. Escuelas no se ve, uh-huh. en la uh-huh. Facultad de Arquitectura también, digamos, estas otras lógicas de construir que pasa que, bueno, justamente esto, responden a lógicas que no tienen que ver con esta mercantilización o con esta con este acceso a la tierra tan marcado por las grandes empresas, por ejemplo.
Claro, y sí, porque en definitiva las grandes empresas son básicamente el mediador entre el dueño de la tierra o el terrateniente, porque en definitiva esa es la historia, o sea, uh-huh. el terrateniente vende y se vuelve, entra en un sistema mercantil la tierra, un sistema de capitales.
Uh-huh. Especulación.
Exacto.
Sí, el sí. famoso valor de cambio.
Claro. Claro, entra en otra lógica.
Sí, sí, sí.
Y al como, habitar, digamos.
Claro, claro. Y aparte, más allá de que entra en una lógica distinta del habitar, es un habitar muy perverso. Uh-huh. Porque habla desde tomar, sí, como contundencia a partir de, no sé, la proximidad, no importa qué clima tenés en el sitio donde vivís, ni claro. la calidad habitacional de donde está ubicado tu terreno, sino lo que importa es que estés cerca de muchas oportunidades, como negocios.
Sí, oportunidades sí, laborales también.
Claro.
Sí, realmente es como una red que si empezamos ahí un poquito a socavar, nos damos cuenta que son un montón de lógicas que hoy en día nos interpelan uh-huh. y que quizás nosotros no estamos por ahí, no sé. Todavía no es que estamos pensando en construir nuestra casa, pero en el momento en el que eso llegue, creo que van a empezar a aparecernos y lo vamos nosotras, por ejemplo, a vivirlo en carne propia, lo que viven hoy en día todas las familias. Mm. Y también, digamos, en un circuito de que sí o sí es también clasista, tiene que ver con obviamente. Las clases sociales. O sea, hoy en día las clases medias quieren acceder a un crédito que lo tienen que pagar de por vida, y si no lo pagan ellos, lo pagan sus hijos, y así sucede. O sea, eso realmente no es justo.
La lógica del endeudamiento es una lógica que tiene que ver con el actual capitalismo
totalmente.
Muy claro, financiarizado, claro. Y la vivienda entra a jugar un rol fundamentalmente como mercancía, ¿no? Entonces me parece que el desafío está en pensar la vivienda, o no. Creo que nosotros, los ciudadanos más de a pie, nunca pensamos la vivienda como mercancía, al menos que ya no. tengas un cierto poder adquisitivo.
Totalmente. La casa es un hogar, o sea, es un núcleo, un nido de amor. Uh-huh. Es la primer. Vos pensás que la familia es tu primer tribu, uh-huh. la que primero te está en el sentido de pertenencia. Si vos tenés una buena familia de base, tu vida va a ser mucho mejor. Uh-huh. O sea, eso es real.
Tal cual.
Entonces, y está muy también, a ver, esto de las lógicas mercantilistas, capitalistas. Vos fíjate que tenemos mandatos sociales que vos con 30 años no podés vivir con tus viejos. Uh-huh. Está mal visto. Uh-huh. ¿Y a qué vamos con esto, no? Al individualismo, y seguimos alimentando el monstruo que se llama capitalismo.
Tal cual.
Que, ¿Por qué todos tenemos que tener una casa de veraneo? Uh-huh. ¿O por qué tenemos que tener una casa propia? ¿Por qué no hay lógicas de alquiler más amigables?
Sí, es que todo parte de esa base, ¿no? Como tampoco hay una posibilidad de un alquiler real que sea también accesible, entonces empiezan a surgir un montón, es como, digamos, como las cartas, ¿viste? Cuando tiras una y se van cayendo todas, es así, o sea, ya de base no hay lógicas de alquileres que sean accesibles, no hay lógicas de acceso a la tierra, no hay una intervención del Estado, o sea, siempre también trayéndole un poco acá al caso de Córdoba, y creo que, por ejemplo, Alberdi también es un ejemplo y lo vemos acá todos los días, no hay una lógica estatal también que acompañe claro. a las personas que necesiten una vivienda.
Una vez más el Estado ausente, ¿no?
Claro. Y también esa lógica estatal no solo que acompaña, sino que a veces ha combatido eso, ¿no?
Sí, sí. Tenemos totalmente el sentido contrario.
Claro.
Vemos lo que pasó,
la erradicación de ranchos con el pretexto del mal de Chagas.
Sí, una
se ha convertido en una política de Estado para barrer totalmente. Con las casas de barro en el interior de las provincias más pobladas, ¿no es cierto?
Más pobladas y más pobres.
Y que también,
claro. también tiene... Se o da. Sea, estaba nosotros como cuando empezamos a pensar esto de cómo insertar la temática del barro, la construcción uh-huh. en barro en la radio,
sí.
estábamos como que teníamos dos vetas muy marcadas, o era el esnobismo de construir en barro porque es eco,
eso
y,
estaba pensando.
O tenés el hippie que vive en tras la sierra uh-huh. o que vive en la sierra y que nada, y se hace la casa del Hobbit, ¿entendés? Como claro. resultado. Y en realidad, bueno, acá mi compañera me puede avalar y dar ejemplos que la construcción en barro en Latinoamérica, ahí, y no te digo en Latinoamérica, en toda América, uh-huh. América del Norte, América Central, no tanto, pero y América del Sur, es impresionante la calidad y son casas de alta gama. Uh-huh.
Sí, también juzgando un poco lo que es el sentido estético,
claro,
que
claro.
dentro de la facultad y de la profesión, ¿no? Es como que siempre está muy marcado, porque sí, realmente, aparte de las condiciones espaciales, ambientales, hay un cierto criterio estético que también se le asocia al barro como con esa carga negativa, ¿no? Como claro. me decía Ro, del amor, del rancho, del mal de Chagas.
Y lo que pasa es que también, claro, empezamos, ahí entra también el tema de que la tierra uno la saca de su propio terreno. Claro. Cuando uno ya empieza a hablar de otros materiales que ya están, digamos, en todo este negocio, digamos, de la construcción, es ahí donde entra, digamos, el no vamos a regularizarlo porque se empiezan a caer, digamos, todos los negocios, como decías uh-huh. Ro recién, se empiezan a caer todos los naipes, ¿me entendés? Que uh-huh. se construyó hace, no sé, un montón de años con el capitalismo. No sé si es claro lo que...
Sí,
lo...
sí, a ver, eso lo vemos con la misma lógica de la industria de la farmacéutica,
claro.
por ejemplo.
Claro,
hay un montón de medicina holística, sí. ¿Por qué no te enseñan a vos en la Facultad de Medicina Holística?
Porque no rinde económicamente.
Más allá
de que nos hayan matado, de que la conquista del desierto nos haya matado a todos los nativos, uh-huh. más allá de eso, porque después, posteriormente, siguieron acribillando.
Los mayores genocidios indígenas fueron ya siendo nosotros república, claro, por lo menos en el territorio argentino, totalmente. No sé, supongo en el Perú. Chicas, vamos a ir con una música y luego metemos los pies en el barro.
¡Ay, qué lindo!
Definitivamente.
Sí.
Y hablando de barro y, de barro y ranchos, escuchamos un temazo alto chamamé de Teresa Parodi.
Ay,
en Bae Pa Doña Froilana. Una pareja de viejitos que están angustiadísimos de que le han barrido el rancho y quieren volver a su casa de barro. Ya volvemos.
Según decreto cuyo número consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío deberán ser trasladados a la villa de erradicación, construida especialmente del otro lado de la ciudad, por razones de urbanidad, para preservar la higiene y evitar la promiscuidad.
Pa doña Froilana, vengo por su mano santa, a ver si nos da un remedio para curarnos del alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron el ranchito, el que había hecho el Carmen en la bajada hacia el río y el hangar. No se consuela ni aunque ve que nos pusieron en una casa moderna de mosaicos y cemento, porque allí nuestras gallinas no se hallan en el patio. Y yo ni tengo tierra para mi chaqui, así extraño y de no sé cómo vivir.
Con la huerta me amañaba para que coman los míos, pero aquí no hay ni así de tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos. El Carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho, y aquí nos dan una sola, pero claro, no es de barro. Mejor me callo, llama, mejor me callo. Al Carmen no le enseñaron, pero supo hacer el rancho. No hubo vientos ni crecidas que le puedan hacer daño, pero aquí mucho cemento, mucho zinc, mucho mosaico, y en ayer no se fijaron que de más pega el solazo. Por eso venimos tristes, por eso doña Froilana le estoy pidiendo un payé para curarnos del alma. ¿Acaso cambian la vida porque nos cambian el rancho? Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez.
Con la huerta me amañaba para que coman los míos, pero aquí no hay ni así de tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos. El Carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho y aquí nos dan una sola, pero claro, no es de barro. Seguimos aquí en Barrio de Barro, programa 211 de La Chimenea. Recordamos en los números de teléfono 489-3929 para llamarnos aquí a la radio, al programa de radio y hablar al teléfono fijo. Si no, también está el teléfono de Don Charra, que ya no me lo acuerdo. ¿Cómo era? Ahí está en la grilla, don Luisito, ayúdame.
Sí, sí, va.
Aquí está.
351-155-93-86-64.
351-593-86-64, ese es el teléfono de don Charras. Llámenlo, don Charras, moléstenlo mientras manosea las verduras y las frutas y empieza a destripar pollo. ¡Qué terrible!
Aprovechen y mándale un par de mensajes.
Llámenos para decir lo que quieran. También está el sorteo de la pizza. Y por supuesto, bueno, las ganas de seguir escuchándonos en esta mañana rara, como decía don Charras. Climáticamente se ha enrarecido el tiempo desde ayer hasta hoy. Vamos a ver cómo sigue.
Agosto.
Seguimos, sí, agosto, mes de viento.
Si sobrevivimos a agosto, dicen, tenemos la vida eterna. Claro, yo no sé.
Hay que sobrevivir con caña y con ruda.
Con caña y con ruda. Con caña con ruda, ya está.
Los primeros 15 días dice que estaba permitido.
Don Charra no trajo la caña, pero ahora en un ratito nos vamos para allá para darle unos sorbitos, ¿no? Calentar el cuerpo para seguir el día.
Vamos, Lon.
Seguimos entonces con las chicas Ana, Rocío y Rocío, hablando de bioconstrucción, ¿bien? Construcción en barro o bioconstrucción, ¿por qué construir en barro, con barro y pensando en quiénes, ¿no? Porque estábamos hablando de los snobs y de los hippies,
Con todo el respeto también.
Por supuesto.
Digamos, mismo, hay gente
se respeta. Totalmente, pero digamos, a veces es como que suena raro pensando esto, la construcción en barro, por ejemplo.
Como algo masivo,
como
popular.
Como algo masivo, como algo que se podría llegar a dar en la ciudad, ¿por qué no?
Por desconocimiento, básicamente. Porque es como no entender, digamos, todas las propiedades o el refugio que te da, digamos, la tierra. Yo creo que el esnovismo, bueno, ya la gente entra, digamos, en cierta conciencia y en poder y querer cuidar la huella ecológica, básicamente. Y el hippismo, bueno, bien, va de la mano. Uh-huh. Yo creo que parte básicamente de un desconocimiento y de nuevas tecnologías. O sea, la tierra hay, también, digamos, no solamente es el adobe, hay un montón de técnicas y hay un montón de formas de construir, como la construcción tradicional. Hay formas de ladrillo, hay formas de quincha, de pisa tapial, y todos son muy estéticos para llegar a terminaciones, digamos, bien arquitectónicas, como se puede construir.
Y también, no solo estéticos, sino también esto que hablamos siempre de la sostenibilidad o de la adecuación climática. Nosotros, dentro del barro y de las técnicas de barro, hay como un abanico de técnicas que se pueden adecuar si necesitas acumular calor, si necesitas aislar, o sea, todos los requerimientos climáticos de una casa que a veces, que igualmente que en la construcción convencional, si bien existen, tampoco a veces se tienen en cuenta. Pero bueno, en el barro también los tiene, y también, digamos, es todo un ámbito a explorar en relación a eso.
Incluso tenés que ser más atento, ¿no? Cuando haces una terminación, por ejemplo, en una pared sur en barro, tenés que tener muchas más precauciones porque esa pared tiene que ser hidrófuga, o sea, tenés otra serie de características que...
Sí, en realidad en la construcción tradicional es igual, o sea, no hay mucha diferencia entre una y otra. Lo que sí va de la mano de la construcción es tierra, es la bioclimática, o sea, empezar a tener en cuenta, digamos, orientaciones, empezar a tener en cuenta los vientos, empezar a tener en cuenta las lluvias.
A diseñar conscientemente y también, no solamente eso que para mí ya es súper importante, sino también pensando en esa cara que nosotros nunca vemos, cuando vamos a construir, que es, bueno, ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde vienen todos esos materiales que nosotros estamos... ¿De dónde vienen esos ladrillos? ¿Qué implica?
Claro, ¿quiénes lo hicieron? Claro. ¿De dónde salen? ¿Cuánto recorrido tuvieron que hacer? Por ejemplo, nosotros no tenemos en industria metalúrgica. Uh-huh. Todo lo que es acero...
Lo hemos perdido.
Lo tenemos en Brasil o en Chile. Uh-huh. Entonces, ya partiendo de la base, pensá que hoy por hoy construir el metal en Córdoba es mucho más barato, mucho más rápido... Que trabajar en hormigón, por ejemplo, en algo tan convencional como el hormigón. Y al mismo tiempo, es súper contaminante, porque vos estás teniendo que traer todo de afuera, claro, para después acumularlo y después ensamblarlo. No,
y encima los procesos de
producción. Claro, construir una casa en tierra ecológicamente es un 1% de lo que sería, digamos, la construcción de cualquier otro material, digamos, el gasto energético.
Ajá.
Y construir, digamos, una casa en tierra, ya sea la técnica que se elija, también, tiene una eficiencia energética, digamos. Uno cuando construye en tierra gasta menos energía en calefaccionar y en refrigerar.
Uh-huh. Claro. ¿Por qué?
Porque la tierra, digamos, es acumulador de energía.
Uh-huh.
Entonces, si vos bioclimáticamente diseñás tu casa y pones un muro... que querés que el sol del norte le pegue y acumule en invierno, digamos, te lo acondiciona, porque claro, acumula y emana.
Claro.
Y si ese mismo muro...
material vivo.
Claro, que da al norte, le pongo un alero en verano, no le va a pegar el sol. Entonces siempre va a estar fresco, por ende siempre va a estar refrigerando.
Claro. Y también la característica, digamos, esta del barro de... la humedad, ¿no? Claro. Esto de que es un material, digamos, que está vivo, no es que nosotros...
Regula la humedad.
Claro, regula la humedad.
Que no se confunde lo que estar vivo con tener vegetación.
Claro,
o sea, en sí el material, a vos no coserlo, a no pasarlo por ese proceso... Uh-huh.
Estamos hablando de la típica construcción en ladrillo.
Claro, el ladrillo... Uh-huh. El ladrillo del todo día, digamos, el ladrillo...
Común, o el ladrillo cerámico.
O el ladrillo cerámico, es cocido, digamos, es tierra, arcilla, cocida.
Ajá.
Sí. Bueno, y justamente lo que pasa es que el barro, digamos, nosotros decimos esto que está vivo, no es que está, no es que se mueve, digamos, pero respira.
Podría
moverse. Pero respira, claro, exactamente. Respira. Permite que la humedad entre y salga, y eso lo transforma en esto, en un regularizador de la humedad, y no, digamos, los materiales convencionales, convencionales porque se combinó culturalmente,
claro,
que sean así.
Un convenio.
Estos materiales justamente no toleran la humedad. Por eso es que después aparecen, ¿no?, todos estos inventos de la industria, sí, de que, bueno, no tenés que ponerle sintético, ponerle esto, ponerle lo otro, y como capa.
Y hablar de los aires acondicionados capa. En las casas de zapatos de los grandes edificios.
O sea, es capa, ¿sabes?, capa, y cada capa es de una empresa diferente. Uh-huh. O sea... pertenece a un catálogo diferente.
Pero lo que es calefaccionar también es en invierno, o sea, no es lo mismo, viste, que eso, acá construyen un muro de 15 que no te sirve para nada.
No te banca nada.
Claro, y un muro de 15 en tierra, o sea, te acondiciona un montón, y si ponele no resulta, digamos, uh-huh, que ponele que necesites calefaccionar un poco, es un ratito más y nada más. Uh-huh. O sea,
sí, digamos, lo que son ventajas, podemos enumerar
un montón.
Realmente un montón,
claro.
Pero bueno, es como esta concepción.
Pero
más que
siempre
nada,
la mano de la bioclimática, uh-huh, o sea, tener un buen diseño, porque si no puede ser totalmente perjudicial para
totalmente,
la salud.
Totalmente, como todo, ¿sí? Un buen diseño bioclimático y diseño estructural también, que eso es súper importante. Hoy en día, creo que en ninguna parte del país está, ¿cómo se dice? Está, ¿cómo? Regularizado el tema de la construcción en barro en relación a las estructuras.
Claro.
Sí o sí, por ejemplo, en Córdoba podés construir en barro, pero sí o sí tu estructura tiene que ser de estructura independiente.
Uh-huh.
De hormigón, de madera, metálica. Entonces, bueno, también teniendo en cuenta de que el barro se puede acomodar y puede acompañar a los materiales tradicionales,
claro,
en esto de que sabemos que hay exigencias estructurales que se tienen que cumplir, que eso es cierto y es una realidad.
Uh-huh.
Pero bueno, digamos...
Pero no hace falta que vos tengas... A ver, para tener una estructura sismo resistente, digamos, en Córdoba, y no hace falta que sea una... que tengas hormigón armado de por medio, o sea... con una estructura independiente de palos,
de madera,
uh-huh,
vas muy bien, o sea, ya tenés una estructura sismo resistente. Lo importante es que esté todo vinculado.
Ahora, más allá de todas las bondades, las cuestiones prácticas y,
sí,
y las cuestiones hasta económicas, que es, suele ser lo más importante, bueno, estaría bueno que profundicen eso. ¿Realmente son más económicas estas casas? ¿Y cómo se hace desde la arquitectura para brindarle a la población la idea de la bioconstrucción como una alternativa y una posibilidad real, bueno, siendo que es considerada en el común de la gente, en la opinión pública, en la masa de la ciudad y de la sociedad, como una construcción antigua u obsoleta o sucia?
Sucia,
¿no?
Claro, sucia, uh-huh, sí. Yo creo en primera instancia la capacitación, primero la conciencia, uh-huh, la toma de conciencia.
Hace un rato hablando de ignorancia.
Sí, sí, y más de la ignorancia, o sea, primero creo, quiero decir que si tiene un problema en nuestra sociedad es que demonifica mucho las cosas. Uh-huh. Y digamos, el no saber, la ignorancia hacia ciertas cuestiones, uh-huh, hace que lo demonicemos con más exacerbación, ¿no? Y a partir de eso decir que vos podés perfectamente tener tu construcción convencional e incluirle lógicas, uh-huh, bioclimáticas que son buenas, bonitas y baratas. Claro. O sea, realmente.
Y sí, baratas más que nada a largo plazo.
Sí, esa es la diferencia.
Exacto. Lo que pasa es que, ¿qué entendemos también por barato? Porque, por ejemplo, ahora se han metido como nuevas tecnologías que no son nuestras, como el steel frame, que viene de Estados Unidos. Y
steel
por ejemplo,
frame.
Claro. Por ejemplo, tenés una casa en 3 semanas. Pero es una casa de cartón, es tipo Durlo.
Ah, las preconstruidas. Ah,
claro, sí. Entonces cuando uno empieza con esa relación, tiempo-dinero, mm-hmm, por ahí uno trata como de, o sea,
claro, que
visualiza, que claro, visualiza y dice, ah, no, mi casa en tierra, no hay gente capacitada, por claro, ende me va a llevar más tiempo.
Ahí entra uno, claro, de los cuellos de botella de esta forma de construcción, ¿no? No hay gente que sepa construir.
Claro, eso que iba a lo en relación a esto de demonizar. Que el obrero, la mano de obra calificada en este momento en construcción, o sea, el peón, las cuadrillas, no conocen, no saben que el barro no les va a quemar las manos como el cemento le cale. Y eso es cierto, o sea, no hay cuadrilla en bio. Y hay mucho miedo, y hay mucha ignorancia, y hay poco también. No sé, quizás hay mucho mito, eso creo.
También,
que
sí, es sí, eso. El de la casa, mantener la casa en tierra. Todas las casas se tienen que mantener. O sea, también puedes tener las mismas terminaciones que una casa común, o sea, una pared a plomo, o sea, completamente con ángulos a 90 grados. Uh-huh. O sea, el diseño, o sea, se puede trabajar contemporáneamente y la tierra es una tecnología más en el abanico de posibilidades que hay, o sea, no es
y que onda, también
una tecnología más que está silenciada, ninguneada, bastardeada, mitificada,
sí,
o sea.
Y yo creo, digamos, respondiendo un poco a lo que vos preguntabas de bueno, ¿cómo hacemos para acercar esto a la población? No sé, realmente estamos como en ese camino, estamos en esa búsqueda, yo creo que una de las formas es obviamente esto, ¿no? Promover. Bueno, divulgándolo, promoviéndolo, nosotros particularmente desde nuestro accionar, desde lo que podemos hacer, ¿no? Obviamente porque como todos también tenemos que trabajar, sobrevivir, claro, al mundo,
pagar una alquiler, el capitalismo y no morir el intento.
Claro, pero la idea es que a largo plazo, nuestra idea también es esto, ¿no? Poder acercarlo a través de talleres, a través de esto, ¿no? Del accionar, de tener el contacto, yo creo que cuando uno tiene el contacto con el barro y con trabajar, con haber ido, ya sea una minga o no, o simplemente ver cómo funciona o dormir en una casa de barro, yo creo que esas pequeñas cosas después te van cambiando un poco el chip, la percepción.
Uh-huh.
Yo recuerdo, así como tirando una anécdota, nosotros el año pasado hacíamos un taller de bioconstrucción que un taller de bioconstrucción que era los sábados y me acuerdo, mientras nosotros hacemos el taller de bioconstrucción, paralelamente había un taller de construcción, claro, de capataz, ¿no? De construcción tradicional.
Uh-huh.
Y me acuerdo un día que estábamos, nos estábamos armando una mezcla para armar los adobes Y era como, bueno, también, si quieren me pongo un poco hippie, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero era un ambiente súper lindo, ¿no? Entre todos trabajando.
Solidario y lúdico.
Y del otro lado...
Y muy humano también.
Muy humano y mucha conciencia también del otro, de la otra, ¿no? Trabajando en conjunto. Bueno, hicimos, me acuerdo, varias hiladas de adobes. Armamos la mezcla entre todos, mientras tomas mate, mientras charlas con uno, con otro. Y al lado estaban los compañeros y las compañeras. Claro, con esto, con la construcción convencional, había ido un hormigón, era gigante, a mostrar cómo era hacer hormigón. Y estaban todos parados. Mirando el camión.
Laburar.
Nada.
Ni interacción entre ellos, ni interacción con el chabón que estaba ahí en el camión. O sea, digo, me pongo, digamos, un poco más subjetiva en esto, pero tiene que ver también, tiene que ver, por ejemplo, esto que contabas
los de tiempos.
Tiene que ver
el contacto que puedes tener con el material.
Y la conexión cultural
Una anécdota más que no es muy lejana, sino que hace poco, estamos por dar un curso nosotros de
revoques
en tierra.
Pasamos el chivo.
La cosa es que, bueno, cuando uno trabaja con la tierra, o sea, la tierra es muy amable, digamos, con el hombre. O sea, nosotros somos tierra, digamos, básicamente. Bueno, la cosa es que vamos a... O sea, nosotros siempre... Nuestra mezcla siempre es, digamos, con materiales orgánicos. Y de repente la mezcla que hicimos de prueba, digamos, para el revoque de este curso, ya llevaba cemento. Yo hace una semana tengo las manos, tengo así terribles, sí, de haber estado tocando tierra con cemento. Ajá. Que es muy distinto cuando uno...
Sola. Aparte, la proporción sola. ¿Era cuánto? ¿1%?
Era 1%.
Era una nada.
No, nada de cemento, pero...
Y ahí ves cuán amigable es un material y cuán no amigable.
¿Y cuánto implica culturalmente? Esto que vos decías de la erradicación de viviendas rancho, me acordé de un amigo que me contaba, que después le mando saludos, que es de acá del barrio. Él es detrás de la sierra y hablando de esto, de la lógica del barro, de la construcción, él me decía, para nosotros nuestro rancho, nuestra casa, que lo tiraron, no solamente es... Esto de, bueno, haberlo construido familiarmente, dice, ahí en el primer adobe que se coloca en esos ranchos ancestralmente, las madres ponían dentro de la mezcla el cordón umbilical de sus hijos. Entonces, imagínate después, ¿no? Cuando pasaba la topadora y les llevaba a los ranchos.
Se llevaba puesta la historia de la familia también, ¿no? La identidad de ese
quizás
grupo.
Nosotros no lo vemos acá porque, bueno, vivimos en la ciudad y no existen todas estas cosas.
Y aparte que es un ritual hacer una casa también.
Claro.
O sea,
tal cual.
Sí, yo, por ejemplo, yo soy una persona que me encanta ritualizar todo. Tomarme un mando me parece como darle significancia, significante y valor. Increíble cómo se ha vuelto el construir una vivienda, se convirtió como en esto, un hecho mercantil más, ¿entendés? Es como, abro un catálogo y elijo a... O sea, ayer hablé con un hombre de 70 años que está por vender su casa en Güemes.
Sí.
Una casa de sus abuelos, antiquísima. Se quiere ir a Escochinga. Y me muestra, yo me reí mucho porque saca el celular, me abre Instagram y me muestra, esta va a ser mi casa. Y era un render, sin contexto, o sea, una casita que podría estar en cualquier lado del universo. Uh-huh. Era un render feo, no es por ser mala, pero vos lo veías y él estaba feliz que iba a tener su vivienda en el lugar que él quería estar. Yo le digo, hombre, yo si querés te ayudo a hacer tu casa gratis, pero por favor, no vendas tu casa de Güemes y no te vayas a hacer eso, porque esas ventas por catálogo tienen la peor basura de o puede ser muy buena, no es para bastardear a ningún colega, para nada, sino porque realmente las tecnologías que usan siempre son las con las reglas capitalistas, ¿no? O sea, menos bonito, menos barato y menos...
Sí, menos amigable.
Estamos aquí en Barrio de Barro con Ana, Rocío y Rocío. Vamos a escuchar una musiquita y ya volvemos. Vamos a seguir charlando un rato más sobre bioconstrucción y construcción en barro. ¿Por qué es posible otra forma de construcción, otra forma de vida y otra forma más igualitaria, equitativa y digna de poder habitar nuestro territorio?
Más humano.
Exactamente. Escuchamos un tema dedicado a las junglas de cemento. Temas antiguos, si los hay. Lunes, otra vez. Ya volvemos.
Aquí en la ciudad de la furia.
Acompáñenme. La próxima la pasamos.
Lunes, otra vez. Sobre la ciudad.
crecerá. Viejas en la esquina mendigan su pan, en las oficinas muerden sociedad. Todos ciegos hoy sin saber mirar la espantosa risa de la paridad.
Semanario Radial de la Lucha Barrial por la Radio Libre FM 92.7, la radio, esta radio que está en el corazón del antiguo pueblito de La Toma, hoy Barrio Alberdi, y también vamos a hablar de Barrio Alto Alberdi, Barrio Villa Páez, lugares que necesitan viviendas nuevas, necesitan nuevas formas de vida frente al atropello céntrico que se nos viene encima, y se nos viene encima también el fin del programa, ya nos queda poquito tiempo.
No queda nada.
Querido Joaquín, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo estás? Lo vine a visitar, sí.
¿No tenés clases hoy?
No.
Sigo... ¿Están de paro en la universidad?
Estamos de paro, sí.
Y hablando, de la universidad, queríamos charlar un poquito de eso, casualmente... No te puedo creer, recién lo veo. En fin, ya me dijiste. Con respecto a la bioconstrucción y a la construcción en barro, desde Defendamos a Alberdi y la compañera Laura se encargó de organizar y gestionar el desarrollo de talleres de bioconstrucción.
Un centro cultural.
Dados por Gabriel Martín.
Gabriel Martín.
Gabriel Martín, que bueno, también es arquitecto y. ¿No es arquitecto? Ah, mira vos. Mira vos qué interesante. No se trata solo de arquitectura, entonces la bioconstrucción.
No, totalmente.
No, hay muchos autoconstructores. Sí, hay muchos autoconstructores, pero ahí es donde, digamos, está el desfasaje de la bioclimática. O sea, un buen diseño, digamos, arquitectónico es el que complementa, digamos, una tecnología. Porque, o sea, no todas las paredes, digamos, se hacen de la misma forma, de acuerdo a las orientaciones. No todas las paredes tienen el mismo ventanamiento. Uh-huh. No todas, digamos, los... No sé, hay que tener en cuenta un montón de ítems en la bioclimática y en el modo funcional de una vivienda para que se complemente con la tecnología.
Claro, por eso.
Pero eso con todas las tecnologías, sí. No solamente en tierra. Ahora, eso se tiene que tener en cuenta.
Yendo, porque se nos acaba el programa, me parece que es un buen fin del tema para disparar otras preguntas e interrogantes hacia el futuro. Más que nada pensando en las posibilidades del común de la gente, de que pueda animarse a construir en barro, algo que realmente significaría un quiebre cultural, uh-huh, una transformación cultural, una revolución cultural que creo que lamentablemente no estamos preparados y sí podría llevar un tiempo más, pero tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Está bien, se hacen talleres de autoconstrucción o de bioconstrucción o de construcción en barro, pero son talleres que vienen con esa carga hippie, entre comillas, claro. No por la gente que lo integra, sino porque está establecido en el común de la sociedad que así sea. ¿De qué manera se puede institucionalizar o en los espacios de formación, digamos la Universidad Nacional, uh-huh, se dan talleres de bioconstrucción, se fomenta o se fogonea algún tipo de construcción, de bioconstrucción, sí, o de construcción natural?
Yo diría en primera instancia que un déficit de nuestra facultad es que quiere formar constructores, pero principalmente está enfocado a arquitectos de revista. Claro. Creo que ya eso es una
sí, ya, Valencia. Ya hay ahí, digamos, como que una... Bueno, es digamos, una lógica política también, sí, de política. Cómo hacer arquitectura. Por suerte sí se están brindando, o sea, se está como haciendo una pata ahí un poco más certera en lo que es bioconstrucción. Hay talleres de extensión, digamos, pero
talleres,
no como...
Talleres, claro, no forma parte de la cultura.
No hay una cátedra.
No hay, no, claro.
Es más, no puede participar otras personas exentas a la Universidad Nacional.
Pero sí, claro, pues, si bien están estos talleres, pero sí a puertas adentro de la facultad, que es cierto y pasa mucho. A la hora, nosotros todos los años de facultad hacemos trabajos, proyectos. Bueno, en esos proyectos nunca está la posibilidad, o muy pocas veces se da la posibilidad de que un profesor, profesora, pueda acompañarte en la decisión de proyectar en barro, en tierra. Y eso sí es una falencia muy grande, que por más que haya talleres...
Claro, no hay docentes que te puedan acompañar, digamos, en un proyecto, digamos, en construcción con tecnologías en tierra. Ni en tesis, ni en ninguna, digamos, de los años.
Pero por suerte estamos nosotros.
Vale.
Para el futuro.
Una anécdota que tuvimos nosotros, que nos fuimos a dar un taller a San Juan, y, por ejemplo, todo nuestro público eran arquitectos, así de la universidad y digamos de la...
Gente de cátedra.
Gente de cátedra, porque ahí sí está en la currícula. Acá no, en San Juan sí está en la currícula, digamos, de tierra y de investigación en tierra, tiene laboratorio, sí, y digamos, toda esa cátedra fue nuestro taller.
O sea, hay una necesidad, interés de los sectores, del sector profesional en la arquitectura.
Sí, totalmente, y lo que nos pedían era eso, meter las manos en el barro. Que es lo que estamos nosotros brindando, así que...
Bueno, hablando de meter las manos en el barro, tengo un terrenito en mi casa, si me quieren ayudar a hacer una casa de hobbit, yo estaría muy encantado.
Tienes pinta de hobbit, man.
Me hicieron vos. Me puedo ser un elfo, disculpa.
Vas elfo. Son como una
era con asado.
Con asado,
si no, no hay trato.
No, firmo nada casi nadie.
20 asados a cambio de una pared de reparo.
Yo cierro acá.
Me vendí caro. Seguimos entonces, nos fuimos finalmente, se acabó el programa, nos despedimos con Amor Amarillo ahí de fondo, de cortina, don Marcelo, Daniel Bucci, nos acompañaron las chicas Rocío, Ana y Rocío, las compañeras que nos vienen a visitar, Barrio de Barro, estuvimos hablando de bioconstrucción y la enorme posibilidad, la sana posibilidad, la concreta posibilidad de hacer construcción en barro, ¿no es cierto? En nuestro país, algo que es impensado y hasta fue criminalizado en su momento. Exacto. De hecho, la erradicación de casas ranchos en el interior del país consiste en eso. Nos vamos con el sorteo, sorteamos la pizza. Nos dice Luis Escobedo que también hablemos de Barrio Marechal. Barrio Marechal es parte de la comunidad del pueblo de La Toma y también está abandonado por la planificación urbana. Oscar se llevó la pizza. Gracias, Oscar, por comunicarte. Ya le vamos a estar anunciando Pizzería El Barcito y también el taller de calzado.
El taller de calzado que está en la avenida Santa Fe 237, donde no solamente es el taller de calzado, sino también se hace cambio de base, arreglo de camperas, de cierres y venta de accesorios.
Le agradecemos entonces al taller de calzado por publicitar con nosotros y por supuesto también a la Quiniela 652.
La Quiniela.
Y al Barcito, por supuesto, con el sorteo de sus pizzas. Nos fuimos hasta el miércoles que viene. Aquí fue el ducentésimo, undécimo programa. Gracias, chicas, por acompañarnos.
Gracias a ustedes, un placer. Gracias a la gente.
Nos vemos la próxima. Buen miércoles.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652. Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652. Acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.